La cárcel, el tema carcelario ha sido una cuestión, un mundo, un universo que hemos estado trabajando bastante en este programa. Por una parte porque el caso en el cual se inspira el ángel, que es el caso de Robledo Puch, lleva prácticamente un récord total y absoluto en cumplir permanente penas de prisión perpetua. Y bueno, y fue un tema para este programa porque el reportaje que le hicimos a Luis Ortega fue siempre muy disfrutable. Y por otra parte, porque hace un par de semanas que venimos insistiendo mucho con la necesidad de que todo el mundo vea la película La noche de 12 años, que es la historia de tres tupamaros del presidente Mujica, de Eleuterio Fernández Huidobro, quien fuera ministro de Defensa de Mujica, y de Mauricio Rosenkopf, un enorme novelista, poeta, que también fuera secretario de Cultura de la ciudad de Montevideo. Y por otra parte, con el invitado de hoy hemos tenido una experiencia cinematográfica, llamó Porotos de Soja, que el sábado pasado estuvimos proyectando en un local de Belgrano R, entre Belgrano R y Belgrano, y la verdad que la experiencia fue una experiencia como muy agradable, cumpliendo de alguna manera el sentido, el papel, el objetivo de la película de Porotos de Soja, que era de alguna manera volver al debate de lo que fue el conflicto con el campo. Y el sábado pasado, como en muchas otras oportunidades, al público presente le pareció que la película tenía una vigencia enorme, y el señor que nos acompaña hoy fue el compaginador de la película, Juan Pablo Latanzi. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Coco?
Mucho gusto de tenerte acá. ¿Qué estás haciendo en Tierra del Fuego, Latanzi? Contanos.
Desde hace 6 años vivo en Ushuaia. Cuando se crea la Universidad de Tierra del Fuego, me invitan a ser parte del proyecto, que tiene distintas dimensiones. Por un lado, una dimensión más educativa, de crear una licenciatura en medios audiovisuales, que es una de las pocas carreras de audiovisual de la Patagonia. Y por otro lado, armamos toda la parte de medios de la universidad, un centro de producción, en su momento también una radio, desde la cual hemos tenido como objetivo federalizar la comunicación audiovisual, apuntando a esto, de que digamos pueda haber multiplicidad de voces representadas en las distintas provincias, que no solo se genere producción audiovisual desde Buenos Aires, sino que también se pueda generar desde el interior, lo cual era una aventura y un desafío, pero bueno, algunas cositas pudimos ir haciendo en estos años en términos de poder empezar a generar documentales, de poder empezar a generar series desde Tierra del Fuego, que es una provincia que tiene un potencial enorme, en la cual desde hace casi 100 años se filma cine, pero mayormente producciones que venían de Europa o de Buenos Aires, atraídas por los paisajes, atraídas por la mística del fin del mundo.
Que la tiene la ciudad, ¿no?
Que la tiene la ciudad.
Cuando vos te parás ahí frente al canal de Beagle y ves las nubes y ves el canal hundiéndose en el mar, claramente es el fin del mundo.
¿Es el fin del mundo o es el principio?
Principio, ok, está.
Pero evidentemente es un lugar que tiene una singularidad geográfica muy, muy atrayente, ¿no? Y, uh-huh. y es un lugar muy particular, y uno sabe que de ahí después el mar y la Antártida, y ahí sí la nada. Entonces tiene ese romanticismo, tiene esa mística el lugar. Y para registrar, para filmar, para contar historias, siempre ha sido un lugar muy atractivo. En los últimos años se han hecho varias películas, por ejemplo Joel, la de Sorín.
Sí, claro.
Hace poco hubo otra película, La Omisión.
La Omisión, muy buena peli también. Ajá.
También filmada en Ushuaia. Bueno, un poquito más atrás, Liverpool, de Lisandro Alonso, La Reconstrucción, digamos, un lugar que tiene su atractivo.
Y aparte son películas de conflictos dramáticos muy intensas todas, ¿no? Digo, por lo menos las que describiste.
Sí, de alguna manera es como que la intensidad del lugar, la intensidad del paisaje es una prolongación del conflicto que viven los personajes.
Sí, claro, totalmente. Sí.
Y el frío y la tempestad, digamos, de Tierra del Fuego es también lo que viven los personajes.
Uh-huh. Juan Pablo, ¿tu formación de dónde es?
Yo tengo dos carreras, soy licenciado en artes de la Universidad de Buenos Aires, más bien la parte teórica de teoría del arte. Y después tuve la posibilidad de estudiar en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, que es una escuela latinoamericana, donde hemos estudiado jóvenes de distintas partes de América Latina, en cerca de La Habana, en Cuba. Y ahí pude estudiar esto con gente de distintas partes, con profesores también de distintas partes de América Latina, y ahí aprendí la parte más de cine.
Ahí conociste a Osvaldo de Sitch, con quien hicimos juntos Por Otros de Soja.
Ahí conocí a Osvaldo, con quien, bueno, después volvimos a Argentina y vos tuviste en su momento la generosidad de ser una de las primeras personas que nos abrió la puerta Bien. Para trabajar en el medio.
Juan Pablo, ¿cómo se vive en...? Vos decías que hace 6 años que te fuiste a Ushuaia, o sea, en el 2012.
Sí.
Para el 2012 la ley de medios ya estaba aprobada. Estaba en plena gestación su intento de implementación, la batalla contra Clarín del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero la pregunta es, ¿cómo se vivió en Ushuaia lo que fue la sistemática derogación de la ley, fuese en la práctica o fuese por los artículos, digamos, por los decretos que el ingeniero Macri fue implementando? ¿Cómo se vive algo que era para federalizar la comunicación, como vos dijiste? ¿Cómo se vive en un lugar donde uno tiene a cargo de repente en una universidad todos estos proyectos que vos tenías?
Por un lado, bueno, nosotros como proyecto somos hijos de la ley de servicios de comunicación audiovisual, somos hijos del proyecto de que haya una federalización de la comunicación audiovisual, que las universidades y los medios públicos tengan un rol en la comunicación audiovisual, de ahí venimos, de ahí viene el proyecto de las universidades. Y es cierto que después, a partir de 2016, hubo retrocesos en la ley, donde se fueron derogando artículos. Se habla de una ley de convergencia que todavía no terminó de salir. En el caso puntual nuestro, somos como medio como una especie de sobrevivientes o patrulla perdida que quedamos ahí boyando. Tal vez por la distancia, tal vez porque, bueno, pudimos aprovechar ese tiempo para armar algo que tenía una solidez y que podía ser atractivo para continuar más allá del cambio de contexto. Y también porque estamos en un lugar que es atractivo, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, cambiarán las leyes, cambiará el contexto, pero nuestros objetivos son los mismos, seguimos trabajando en lo mismo. Y, bueno, hemos seguido produciendo, cerrando proyectos que teníamos, tratando de articular con universidades, con medios públicos, y tenemos que reconocer que tanto la gestión de Pacapaca Encuentro nos abrió la puerta para seguir produciendo, y hemos podido gestionar y generar producciones desde Tierra del Fuego en estos años.
Bien, y ahora acaban de empezar a emitir ayer lunes una serie, que es la primera serie de la universidad, ¿o no?
No, ya es hemos hecho otras, alguna de Concurso Inca, hicimos una con Pacapaca que se llama Misterios Submarinos, que está al aire, que es para uh-huh. chicos, que muestra imágenes submarinas del canal Beagle y toda la diversidad de especies Qué que bueno. hay adentro. Uh-huh. Y es muy lindo cuando los chicos lo ven y quieren tocar la pantalla, tocar los bichos, y además, bueno, obviamente tiene ciencia, tiene divulgación. Lo conduce una chica de Tierra del Fuego, que aparte, algo importante, ya se presenta y dice, hola, soy Lola, esta es mi ciudad, Ushuaia. Entonces, el lugar desde el cual se presenta y desde el cual enuncia es, soy fueguina y les voy a mostrar cómo es mi vida y cómo es acá. Y esta otra serie, que por la que hoy estamos acá, que es Presidio, que es una serie que habla de la historia de Ushuaia, de la historia de Tierra del Fuego, pero también de la historia del país. Son 4 episodios sobre la mítica cárcel de Ushuaia, que era la cárcel de reincidentes, donde se mandaba a los presos supuestamente más peligrosos durante la primera mitad del siglo XX. Ahí había desde asesinos seriales, como el Petit Orejudo, pero también presos políticos, como los anarquistas, como los presos radicales del 30. Incluso después hay presos peronistas, ha llegado a ver posteriormente a la caída del gobierno de Perón. Si bien el presidio ya estaba técnicamente cerrado, se reabre para enviar a algunos presos políticos. Es decir, estafadores, presos que habían robado poco y cayeron en desgracia y por algún motivo terminaron en Ushuaia y a lo mejor no salían nunca más. Era como un poco lo que, entre comillas, desechos, ¿no? Lo que sobraba de la Argentina agroexportadora, de la Argentina liberal de la década del 10, del 20.
Se sí, enviaba, al sur.
Te mandaban a Ushuaia, era como el castigo, lo peor que te podía pasar.
El penal del fin del mundo.
La Siberia criolla, le decían.
¿Decían la?
La Siberia criolla.
La Siberia criolla. Ah, mira, eso no sabía. Ajá. Bien. Contame un poco cómo se armó el equipo, porque uno se imagina que en Ushuaia no hay nada.
No hay.
Los técnicos, los actores, contame cómo armaste eso.
Hoy hay mucho, ya empieza a haber bastante. Por un lado, bueno, no salió de un día para el otro, sino es un trabajo que fuimos haciendo paulatinamente. Por ejemplo, yo siempre cuento, bueno, hay que formar a la gente. Vos acá en Buenos Aires tenés una productora, tenés un presupuesto, convocás según tu presupuesto, verás mejor, peor quién podés convocar, pero convocás a la gente, tenés muchas opciones y armás un equipo técnico. Allá en Ushuaia hubo que ir armando un poco con lo que había. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una guionista que trabaja muy bien, pero cuando llegó a Ushuaia no era guionista, era una chica de Tierra del Fuego que había estudiado letras en Buenos Aires, le gustaba escribir y le dijimos, ¿querés ser guionista? Bueno, y empezó a escribir. El primer proyecto salió más o menos, el segundo salió un poco mejor, el tercero salió muy bien. Lo mismo nos pasó con otros roles, pero por ejemplo, sí hemos llevado para esta serie un director de fotografía a Buenos Aires, porque el director de fotografía que tenemos pasó a ser el director de la serie. Y no había un director de fotografía para la calidad,
o sea, que
queríamos.
Acudieron para los suplentes, acudieron a Buenos Aires, lo cual está buenísimo.
Para los suplentes, no para los titulares.
Muy bien.
Nos pasó algo gracioso, lo que llaman los eléctricos, que son como los que cargan los fierros, los faroles y demás. Fueron estudiantes de nuestra carrera de medios, que lo hacían por primera vez. Uh-huh. Y el fotógrafo le dice, pásenme un pelícano, que es una pieza para armar lo que llama la gripería, digamos, todos los fierros, ¿no? Y los chicos se miraron y no entendían qué era. Entonces paramos y les dimos una capacitación en gripería y en fierros para formarlos.
¡Qué bueno!
Ajá. Y eso fue también cosas lindas de esta experiencia. Para nosotros, más allá de, creo que la serie quedó buena, que la historia es interesante, pero lo más importante es la experiencia que deja, la formación de gente que deja, y multiplicar para que haya más producción.
¿Cuántas carreras tiene la universidad?
Tiene 12 o 13 carreras.
La miércoles. Ajá. ¿Y está orientada generalmente a qué aspecto del mundo de Tierra del Fuego?
No, tenés la parte de ciencias sociales, sociología, ciencias políticas. Tenés la parte de economía, con contabilidad, gestión empresarial, economía, sistemas, etcétera. Turismo tienes también. Y después un instituto que es muy interesante, se llama de Ciencias Polares, para estudiar todo el área biológica y geológica de Tierra del Fuego, que para nosotros es un insumo muy rico para historias audiovisuales también, o para documentales. Y bueno, y la de medios audiovisuales, que es como la carrera más artística.
¿Y medios audiovisuales qué tiene?
Medios audiovisuales tiene la formación integral en todas las áreas del audiovisual, sonido, fotografía, montaje, etcétera. Tiene también animación, documental, da un panorama integral de todo lo que son los medios audiovisuales y también tiene materias teóricas.
O sea que de alguna manera uno podría decir que en el caso de Tierra del Fuego y su Universidad Nacional, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se cumplió absolutamente al pelete.
Yo creo que ha sido un impulso muy importante, ha sido transformador la articulación de lo que era la Ley de Servicios de Comunicación con lo que fue el proyecto de la universidad, con lo que es el proyecto de la universidad. Creo que se logró esa articulación y hoy, además de lo que hacemos nosotros, también nuestros estudiantes hacen cosas, tienen proyectos, filman documentales, cortos. Entonces hay cada vez una mayor cantidad de producción propia, contada por la gente del lugar, con las historias del lugar, y eso ya creo que no tiene vuelta atrás y no pasa por una ley, pasa por una realidad que se ha hecho.
Bien. ¿Cómo se integra la Universidad Nacional de Tierra del Fuego con el mundo electrónico de Tierra del Fuego?
Bueno, hay dentro de las áreas de lo que es el Instituto de Economía y Desarrollo Industrial, hay articulación de trabajos conjuntos, hay un centro tecnológico que se creó en la ciudad de Río Grande, digamos, no es mi campo, no soy experto en eso, pero sé que hay distintos trabajos que se han hecho, distintas iniciativas, y también en otras áreas, en turismo, en pesca, la universidad ha tenido un rol importante para trabajar con los productores, trabajar con el campo social, industrial. Eso estaba originalmente desde el proyecto de la universidad, digamos, una universidad que se vincule con el territorio para trabajar con la gente, para trabajar las áreas de desarrollo. Nosotros entendimos que audiovisual era una, que tenía un potencial, y en ese campo estuvimos trabajando.
Bien. ¿Está complicada la situación del mundo electrónico con el tema de las importaciones, etcétera?
Sí, ha bajado la cantidad de puestos de trabajo en la provincia. No, insisto, no soy experto en el tema, pero tengo entendido que en un momento se llegó a alrededor de 16.000 puestos de trabajo y hoy está en 8.000.
Ah, la miércoles.
Probablemente 16.000 era mucho para lo que la provincia podía, pero no es, no, el punto de equilibrio no era 8.000.
No era la mitad.
Claro, era más. Ahí, digamos, es un tema complejo, hay que reconocer que, digamos, también hay que repensar la ley de promoción industrial, que es muy importante. Pero, digamos, también... ya tener industrias instaladas, tener gente formada, tener experiencia, tener obreros industriales, digo, es una base sobre la que habría que aprovechar para generar a lo mejor nuevos desarrollos y no que eso desaparezca.
Bien, me es la idea. Bien, Latán, si repetimos, ¿en qué horarios de encuentro, qué días pasa Presidio en Canal Encuentro, por favor?
Presidio está los lunes. Tiene tres repeticiones, a las 9, a las 15 y a las 21 horas, como que el estreno oficial es a las 21 horas, y creo que los domingos también tiene una repetición. Ayer se estrenó el primer capítulo, que era sobre el origen del presidio y el preso mítico a la historia del Petiso Orejudo. La semana que viene va a ser el capítulo de los anarquistas y Simón Radwinski, que fue el anarquista que, digamos, mató al jefe de policía Ramón Falcón y que estuvo preso en Ushuaia y casi se escapa de Ushuaia con la ayuda de los anarquistas. El tercer capítulo va a ser sobre la historia de Ricardo Rojas, el escritor, que fue uno de los presos radicales. Y el cuarto capítulo es la época del peronismo, cuando se cierra el presidio y Roberto Pettinato, el padre del famoso conductor, bueno, que trabajaba como director de penitenciarías, hace el cierre del presidio. Estos capítulos se dan los lunes en estos horarios y también está en redes, allá está en YouTube el capítulo 1 y en la plataforma Contar del sistema de medios público.
Bien. Bueno, avísanos cuando haya más series de este tipo. Gracias por venir y mucha mierda en lo que se venga.
Bueno, y como siempre, Coco, gracias a vos por el espacio, por la difusión y por todas las manos que nos has dado.
Por favor, Juan Pablo Latancio, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Presidio, una serie sobre el penal más austral del mundo.
En la ciudad del fin del mundo, un preso temible marcará el comienzo de una oscura institución. Santos Godino, mejor conocido como el Petiso Orejudo, es uno de los asesinos más famosos de la historia criminal argentina y una piedra angular de ese gran experimento que es el presidio de Ushuaia. Un lugar donde la maldad pretende ser aislada, estudiada y hasta curada. ¿Pero es posible curar un asesino de niños? Hace 30 años que escribo sobre criminales. Ha sido un largo viaje por los suburbios más peligrosos de la condición humana. ¿Qué lugar ocupa este presidio en semejante travesía? ¿Fue un laboratorio para castigar delincuentes? ¿Fue un sitio para confinar a enemigos políticos o una puesta en escena para disciplinar a la sociedad? Esas son las preguntas que me trajeron acá.
una manivela.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada.
Gabino Palomares, el 12 de octubre, La Malinche, un tema que cada año lo pasamos y no nos arrepentimos.
Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias. Como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Nos sentimos muy orgullosos cada 12 de octubre de pasarlo a Gabino Palomares. Todavía se nos pone la piel de gallina cuando en algún momento, supongo que en el Poliforum Siqueiros de México, un grupo maravilloso de música latinoamericana que se llamaba Los Folcloristas cantaron por primera vez La Malinche y después que la escuchamos por Gabino Palomares se nos convirtió en una música favorita de una fecha que hoy nos decía un querido compañero que él empezaba a conmemorar el 11 de octubre como el último día en libertad y el 21 de junio como el año nuevo en la zona sur de América Latina o del hemisferio sur. Y hablando de la zona sur y hablando de los suburbios, una enorme noticia y es que la televisión está a punto de empezar con la segunda temporada de una serie de la cual hablamos muchísimo en su momento y que varias veces estuvimos a punto de engancharlo al director, a Bruno Estaniaro, y nunca se pudo y ahora por suerte lo tenemos en la otra punta. ¿Es así, Bruno? ¿Cómo te va?
Hola, Coco, ¿cómo andás?
Bien, bueno, por fin te tenemos. Bueno, ¿contento?
Sí, la verdad que contento y sobre todo aliviado de haberle puesto punto final, ¿viste? Porque siempre cuesta un poco largar la criatura.
Ajá, buah, entonces pariste.
De alguna manera sí, bueno, parimos un poco en conjunto, ¿no? Pero sí. Ajá. Este año fue el segundo año, por algún motivo que no termino de entender muy bien por qué, nos costó bastante más que la primera temporada todo sentido, así que la verdad que muy contento de haber llegado a destino.
Bien, ¿qué significa en todo sentido, Bruno?
Bueno, en principio, en cuanto a dificultades de producción, este año siento que Sí, profundizamos bastante una característica de la serie, que es que está filmada mucho en exteriores y en noche. Y bueno, al transcurrir en invierno, a diferencia del pasado, que era verano, se tornó bastante más hostil el tema, ¿no?
Ajá.
El proceso de filmación. Y después, bueno, que tiene la particularidad de tener como cierta ambición de parecerse un poco más al cine en cuanto al lenguaje, y eso obviamente cuesta en términos de tiempo, ¿no?
Claro.
Tratar de meter como una estética más cinematográfica en términos en tiempos televisivos.
Bien. ¿En qué otras cosas se parece y en qué otras cosas no se parece la segunda temporada a la primera, Estañaro?
Mira, creo que se parece bastante en cuanto al lenguaje, y que es una clara continuación del universo planteado en la primera. Y por otro lado, obviamente vuelvo a dar una apuesta, en el sentido de que tratamos de no ir a lo ya conocido y jugar, digamos, cartas nuevas, ¿no? O sea, como plantear historias diferentes dentro del universo ya conocido. Hay un gran denominador común en la segunda temporada, que es la ausencia de Chelo Culapie, cómo eso afecta al resto de los personajes.
Ajá. Ah, mira, bien. Hay una cosa que a mí me resultó admirable en términos de producción y de decisión tuya de realización, que es el mundo suburbano, el mundo del oeste, el mundo de los decorados naturales y el mundo de prácticamente filmar o grabar la serie retratando paisajes que forman parte de 16 millones de habitantes, pero que uno nunca los ve ni en la televisión ni en el cine. ¿Cómo logró Bruno Estañaro ese mundo para que sea tan natural, ni que sea naturalista, y tan realista sin que de repente a uno le moleste?
Mira, justamente siento que esa es una de las características que tiene la serie en cuanto a su génesis, ¿no? Esta serie surgió, el primer disparador fue el avión ese que está ahí derrumbado en camino de cintura, en una chatarrería. Y un poco a partir de esa postal, que me parecía bastante particular y muy pintoresca, fue que decidimos anclar como el universo de la serie en ese ámbito. Y después, bueno, eso es lo que lo torna un poco como antitelevisivo y difícil de llevar a cabo, el tema de tratar de que los espacios por donde transcurra sean exteriores y sean de verdad, digamos, ¿no? Eso siempre es más costoso en términos de logística, de movilidad, por lo que significa tener que llegar a esos lugares todos los días de rodaje, pero sentimos que es un poco como lo que le da identidad a la serie, ¿no? Que esas imágenes, esas postales transcurran en esos lugares específicos y no en interiores o en estudios televisivos.
¿Quién realiza, Bruno, una cosa que disfruté muchísimo? ¿Quién realiza, si es que alguien la realiza, la investigación para el guión en una serie como Un gallo para Esculapio? ¿De dónde sacan los elementos para que haya tantos detalles pequeños que conviertan a la serie en un mundo tan creíble?
Y eso lo hacemos con Ariel Estaltari, que es el co-guionista. Lo fuimos haciendo de una manera muy laboriosa bastante tiempo antes de empezar a escribir los guiones. Ya nosotros hicimos bastante trabajo de campo, yendo por muchos lados, tanto por la rama de los gallos de riña como por el tema de la piratería. Nos entrevistamos con gente de diferentes ámbitos, tanto, bueno, por ahí gente vinculada en el pasado con esos universos, y también a través de gente de la justicia, que por ahí tiene como información muy muy próxima respecto de esos mundos. Te diría que prácticamente la mitad del trabajo de lo que es la escritura del guión pasa por ahí, en el caso de Un gallo, del trabajo de investigación previo.
Contanos un poco la historia del nombre de Un gallo para Esculapio, porque aparte de la librería de la esquina de Uriarte y Costa Rica, uno conoce otros, pero ¿cómo se te ocurrió el nombre y dónde es el origen de Un gallo para Esculapio?
Claro, en realidad justamente el nombre fue un poco el origen de la historia, porque yo iba a trabajar bastante a ese bar que está ahí en Uriarte, que estaba en Uriarte y Costa Rica.
Sí.
Lo usaba como punto de encuentro para otros proyectos que tenía muy viejo de escritura del guión. Y en un momento de bloqueo de esa historia, decidí un poco como un juego de escritura, empezar a imaginar una historia, pero a diferencia de lo habitual, era arrancando por el nombre, porque me parecía un nombre bastante extraño. De hecho, yo no conocía la historia que estaba detrás del nombre vinculado con Sócrates y sus últimas palabras. Y bueno, un poco como un juego, empecé a buscar elementos que condujeran hacia ese nombre. Y bien. Así fue que, bueno, di con el tema de la riña de gallos, que tampoco sabía que era algo que se practicaba todavía hoy. La verdad, yo desconocía por completo. Pero de a poquito se fueron como sumando capas. Yo este proyecto lo dejé abandonado como 10 años más o menos, hasta que hace cosa de 2, 3 años me crucé con Ariel nuevamente y ahí fue que empezamos a recuperarlo, digamos.
Bien, vos sabés que pensando en la riña de gallos me lleva a Leonardo Favio, donde la riña de gallos está presente en dos de sus películas, que en realidad es una. Te quería preguntar, porque yo creo que ese mundo tuyo y el de Favio y el de la película que hiciste con Caetano se parecen. Hay una parte del cine argentino de mucha producción que a uno lo agobia un poco la permanente aparición de escenarios en Puerto Madero, de escenarios en San Isidro, en la zona norte de Buenos Aires, en grandes departamentos. Sino muy maquertinero, que por suerte tiene público, pero que en términos identitarios es casi antagónico con el tuyo. ¿Lo sentís eso? ¿Te preocupa? ¿Lo ves como un problema, como un conflicto?
No, para nada. También creo que es cierto esto que decís, y también es cierto lo opuesto. También hay cierta recurrencia en la marginalidad y en la pobreza, casi te diría que como un insumo para las historias, ¿no? Y que también siento que por momentos agobia, incluso, digamos, lo veo como un problema en lo que hago yo también, ¿no? Que muchas veces me planteo por qué necesito recurrir tanto a contextos tan hostiles para poder plasmar una historia. La verdad que es algo que en lo personal en el futuro me gustaría revertirlo, porque en el fondo siento que lo que verdaderamente me interesa no pasa por el contexto socioeconómico de los personajes, sino por la naturaleza del vínculo que se da entre ellos y el aspecto humano, y eso es extrapolable a cualquier contexto. Entonces te diría que casi que lo tengo como un objetivo futuro, tratar de contar algo que no esté vinculado con universos marginales, ¿no?
Bien. Bruni, contanos la nueva temporada. Por empezar, son menos capítulos, ¿no?
Son 6 capítulos.
Ajá, bien. ¿A qué se debió? ¿A los temas de producción que vos decías o porque te pareció que la historia aguantaba para 6 o qué?
No, en realidad es una serie que es muy cara para lo que es la televisión argentina y la realidad es que estábamos como bastante acotados a nivel presupuestario y decidimos como concentrar las energías en menos capítulos, sabiendo que por ahí lo que teníamos para contar esta temporada podríamos contarlo en esa cantidad de capítulos. A uno siempre le gustaría tener más tiempo, digamos, ¿no? Como para poder hacer transiciones por ahí un poco más lentas o no estar tan anclado de la trama. Pero bueno, la verdad es que creo que llegamos a un término medio que para lo que estamos contando está bien, se cuenta bien.
Bien. ¿Y a dónde y en qué horario se puede ver la nueva temporada de Un Gallo para Esculapio, Bruno Estañaro?
Se ve por TNT a partir de hoy, todos los martes a las 11, y también está disponible en Flow todos los capítulos donde más. Este año no sale por Canal de Aire, lamentablemente, la serie.
Bien, o sea que hay que verlo a las 23 por TNT.
Claro.
Buen flow, perfecto. Bruno, un gusto tenerte. Abrazo entrañable y muchísima mierda con la nueva temporada.
Bueno, muchísimas gracias, Coco. Te mando un abrazo.
Igualmente, que estés muy bien. El señor Bruno Estañaro, hijo de Juan Bautista Estañaro, alias Elio Estañaro, gran realizador, gran guionista, hermano de Matías Estaniaro, que está haciendo una serie en Chile, que me dicen que es muy exitosa, que me dicen que es una serie que tiene un rating histórico en primer lugar, o sea que es la serie con mayor rating en Chile. Bruno Estaniaro, con la segunda temporada de Un gallo para Esculapio, que usted la puede ver todos los martes a las 11 en TNT, o que la puede ver en Canal Flow On Demand, todo esto acá en Manivela.
Guillo, esté donde esté, te voy a hacer la vida imposible.
Te mato.
No entiendo, Tano. ¿Por qué hacemos una reunión con alguien que no sabe absolutamente nada del antichorro?
Mira, para mí hay un solo antichorro acá y es el gordo Bufarra ese.
¿Sabes que no me gusta que me digas así? Me huele a falta de respeto, Gitano. ¿Qué haces, Armando? Tómalo como parte de tu ascenso.
Bueno, Natalia, pero alguien tiene que hacer algo. Este pibe no tiene nadie que lo reclame. No lo podemos dejar sola.
Gillo está ofreciendo 10 sueldos del lavadero por este muñeco. Yo te aseguro que los que vengan después de nosotros no te van a golpear la puerta para preguntarte.
¡Gitano!
¡Gato reventado, puto!
Vos hablaste con el comisario que no había ningún embrollo con el pasado. Cumplí.
¡Policía!
¿Cuál es la data que te tiró?
Un chabón que está viviendo hace unos meses. No habla con nadie, sale de noche, se guarda de día.
¿Y por qué dice que es Nelson?
Yo creo que estás obsesionado con ese muñeco.
Estás viendo visiones.
Gillo mató al Chelo. Sabe que si hablo, pierdo.
La palabra tuya contra la de...
Gillo le comió la cabeza igual que a todos.
Gillo está muerto.
¡Decímelo!
¿Qué dije?
¡Bendecimos al señor hermano!
¡Sí!
¡Y a su nombre!
¡Yo soy Andrés Esculapio! ¡Hijo de Chelo Esculapio!
¡Gloria!
¡Y a su nombre!
La sangre de Chelo viaja por mis venas, nada más.
¡Bajá del auto!
¡Para, qué hace! ¡Qué hace!
Continuamos en Manivela.
Hay cosas muy raras que se transmiten y se arman y se proyectan y se programan y se difunden y se exhiben en nuestra querida Ciudad de Buenos Aires y en nuestra querida República Argentina, con una cantidad de festivales que van desde Ushuaia y Tierra del Fuego hasta Jujuy, que es el Festival de Cine en las Alturas, o en Misiones también, el Festival de la Triple Frontera, en fin. Pero hay un festival que ya lleva nada menos que 14 años, que se proyecta en el Gomont, en el Colegio de Abogados, ahí donde estaba la Emiliana, en Corrientes al 1400, en la Manzana de las Luces, en la Universidad del Cine, ahí en San Telmo, en el pasaje de Giufrá. Creo que este año incorporan alguna sala nueva, que tiene un nombre muy extraño, muy misterioso, me resulta muy atractivo, que es Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, que en este caso va a ser a partir del jueves que viene, del 18 al 28 de octubre, y estamos con una de las responsables de dirección y programación de este festival de cine inusual que se llama Silvia Romero. Silvia, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Coco? Tanto tiempo.
Bien, muy bien. Qué bueno volver a escucharte.
Sí, acá me agarraron en la calle, pero vengo de otra entrevista, así que espero que se escuche bien.
Es el precio de la fama, Silvia. ¿Qué le vas a hacer?
Muchas gracias.
Sí. Buah. Al director del Festival de Cannes le pasa lo mismo, solamente que pasea por la Croisette de Cannes, así que no te preocupes. Bueno, contanos algo, Silvia, contanos un poco primero la definición de cine inusual. Justo el camión. Bueno,
justo pasa acá un vehículo haciendo mucho ruido, como es el festival también, que cuyo lema es un festival divertido e intenso.
Ajá.
Hace muchos años, como vos bien decías, que realizamos esa propuesta que es ecléctica, comprende todos los géneros: drama, comedia, documental, thriller, fantástico, experimental, y tiene diversas competencias que se desarrollan en estas cuatro sedes que mencionaste recién. El espacio principal de las competencias es el Cine Gomón, el espacio Inca tan querido por todos nosotros, que nos albergó desde hace tanto tiempo, y bueno, venimos renovando la sala en esta edición, y la incorporación de este año es la Manzana de las Luces, el casco histórico-cultural, que por primera vez considero que va a tener este festival.
Bien, ¿y cómo son los criterios de elección o de selección, Silvia? En el caso ¿qué es lo que resulta atractivo para los programadores, directores, para que sean factibles de ser exhibidos en el Festival de Cine Inusual?
Bueno, en principio hace bastante tiempo que con Fabián Sancho, que es el codirector y coprogramador del festival, tenemos un criterio de exclusividad de proyección, películas, tanto largos, mediometrajes y cortos, que por su estética audiovisual, su temático modo de producción, eligen este festival como nicho de presentación, debutan, y la exclusividad de esta sección comprende películas que entre septiembre y octubre no se presentan en otros festivales, muestras o ciclos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Eso hace más interesante el inusual, porque hay muchas expectativas. Los realizadores y productores comprenden todas las edades y las temáticas son para todo público.
Bien, ¿y qué es lo que tenés ganas de recomendarnos? Si vos nos pudieras decir, hay tres películas o tres directores que yo diría que no se pierdan.
Bueno, resulta difícil porque queremos recomendar todas las competencias, bueno, y secciones paralelas, pero nosotros somos cinéfilos, ¿no? Entonces, yo le recomendaría la selección que hicimos de películas francesas, que van a estar exhibidas en la Universidad del Cine, en horario vespertino, con la temática Adolescentes al Límite. Y luego también hay un rescate en la sección Territorio Retro de un film llamado Los Arquitectos, de 1990, quizás una de las últimas películas de la Alemania del Este, de la República Democrática Alemana, que con el aval del Goethe Institute de Argentina, de Buenos Aires, podemos exhibir por primera vez. Esto va a ser en la Manzana de las Luces el viernes 25 de octubre a las 5 de la tarde. Es la historia, justamente como dice su título, de un arquitecto que con un grupo de amigos quiere innovar en un proceso de esa década, y pasa por distintas presiones políticas. Nos pareció interesante poder exhibir este largo, que bueno, puede resultar otoñal, pero realmente va a dar que pensar y también para debatir. Y en cuanto a las competencias, tenemos muy buenos documentales, hay 9 largos de Argentina, de Latinoamérica, incluso uno que es coproducción Gran Bretaña con Chile. Algunos de ellos vienen de la mano del sello de Rosa, esta vez Sintaman y Sin. Y hay muchas también fundaciones que están respaldando el inusual. Todos esos films tienen un espíritu independiente. Y la idea es que, como dije en un anterior programa radial, puedan tener pantalla y puedan ser conocidos.
Bien. Silvia Romero, ¿nos decís un lugar, una web, una red social donde la gente pueda consultar para saber horarios, programación, salas, etcétera?
Bueno, tenemos una info que general y completa de todas las secciones que acabo de mencionar. Están las competencias de largos ficcionales, competencias de documentales, de cortos y de misceláneas exquisitas, que son cortos que representan un espíritu más ecléctico que el resto del material, si bien todo es inusual, lo pueden encontrar en primordiales.com.ar. Ahí también pueden descargar el volante para imprimir en blanco y negro. Mañana va a estar un catálogo en PDF para que los visitantes armen a piacere su grilla, y también el spot. Y si no quieren ingresar en la página, tienen la opción del blog del festival, que es festivaldecineinusual.blogspot.com.
Bien. Silvia Romero, gracias por estar, un cariño para Fabián, y nos cruzamos en alguna de las salas, dale.
Estás invitado, les recuerdo que todas las procesiones son de entrada libre y gratuita, y una vez más les agradezco el espacio radial que nos brindan, porque es muy importante para nuestro equipo y para los directores y productores nuevos que quieren dar a conocer sus series. Muchas gracias.
Un cariño, Silvia, que estés bien.
Un cariño.
14 ediciones del Festival de Cine Inusual, una propuesta requete recontra original. Buenos Aires es a la medida de este tipo de propuesta, el Festival de Cine Inusual, y Silvia Romero pasaron por acá, por Manivela.
Manivela, hasta la una.
Nos quedan dos temas en el tintero que quedan para el martes que viene. Uno tiene que ver con la renuncia del licenciado Madedo a la Cinemateca Nacional, a la SINAIN, una verdadera pena, un verdadero retroceso, en el sentido de que la SINAIN queda otra vez descabezada, descabellada. Es la idea de pensar que nuestra filmografía, nuestra cinematografía puede funcionar sin una cabeza. Hay una ley que creó la SINAIN que tiene que ver con la desesperación, porque ya no es necesidad, de preservar nuestro patrimonio fílmico y de que la Cinemateca se constituya, como la brasilera, como la colombiana, como la mexicana, como la cubana, en una cinemateca que guarde, que preserve y que difunda nuestra historia cinematográfica. La segunda tiene que ver exactamente con lo mismo, pero a nivel de la ciudad. Los trabajadores del Museo del Cine, Pablo Cristian Ducro Hickan, estuvieron recorriendo la legislatura para buscar solidaridades para tratar de que se puedan conseguir los fondos necesarios para construir las bóvedas que definitivamente alberguen el patrimonio fílmico del museo. A ver si en el tratamiento del presupuesto de los museos, y específicamente el Museo del Cine, se pueda llegar a conseguir eso. Y hablando de trabajadores, el miércoles es 17 de octubre y a nosotros se nos ocurrió que como musicalización final de este programa podíamos hacer algo con Jorge Marciali, que tiene un tema que se llama Cuando Perón Era Cangallo. Gracias, Javier. Gracias, Rodrigo. Esto fue Manivela en la M870 de Radio Nacional. Nos vemos el martes que viene, unos minutos después de la medianoche. Chao, que estén muy bien.
Ayer cuando Perón era cangallo, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la modorra nacional. Era un tipo para odiarlo hasta la muerte, pa' quererlo a los gritos con pasión. Algunos ya lo hicieron avenida y otros no quieren tirarle ni un cordón. Este tipo que yo digo no era el viudo de una santa, no era el gil de una torranta. Este tipo era un Don Juan seduciendo multitudes al compás de una marchita que esperaba con corcheas combatir al capital. Ayer cuando Perón era cangallo, un tipo con razón y sin razón, te cantaba al revés las serenatas en pleno día y desde arriba del balcón. El coso era un imán pa'l laburante, un imán especial pa' enloquecer, la brújula falaz de unos aviondos que siempre entraban tarde a la soirée. Era un bombo, una pintada, una foto en el ropero, la campera y la cultura de picar siempre primero, la sonrisa y la gomina y la cancha de Gardel, la pasión y una doctrina que no acaban de leer.
Socialista, fascista, populista, todos los istas le cabían de un tirón. Etiquetas para explicar un fato que para el vulgo no precisa explicación. Un católico de hostia prohibida, un milico pacifista y a la vez un tirano al que votaban todos, el yo descamisado de un burgués.
Cuántas distintas miradas pa' poderlo interpretar, montoneros y la vieja burocracia sindical, militantes de las bases y guardianes de algodón. El país era un quilombo o el país era mejor.
Ayer cuando Perón era cangallo, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la modorra nacional.
Ayer fuimos el odio y el abrazo y hoy somos con razón la sin razón. Mañana cuando truene el escarmiento verás que en esos vientos navega Juan Perón.